El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Hola, muy buenas amigas y amigos de este programa Historia para Todos, Historia para Ustedes. Pues comenzando este año en el que cumpliremos 20 años de estar con ustedes. Primero se llamó Conversaciones sobre Historia, luego Historia para Todos. Después de una interrupción como de año, año y pico por mi sabático, mi año sabático. Pero en fin, pues muy emocionados de contar desde hace 20 años con el respaldo suyo, con el respaldo de las autoridades y los trabajadores del IMER, con Rose. Antes habíamos tenido a Yuridia Sierra, que le mandamos saludos. En fin, este es un programa colectivo, no es nada más mi voz. También al principio contaba con gente que me ayudaba a recabar la información, a hacer los apuntes, gente que contestaba las llamadas. En fin, este programa también no ha sido de todos, pero ha sido para todos y ha sido hecho por muchos. Y por eso estamos tan contentos de próximamente, en mayo, cumplir los 20 años. Pero amigos, vamos al grano, vamos a la historia. Y bueno, para el día de hoy, donde pensamos despedirnos del tema de los artistas del exilio español, hoy quisiéramos concluir y vamos a dedicar el programa a los pintores. Y bueno, pues según Arturo Souto Alabarce, a ver, Arturo Souto Alabarce fue profesor de literatura aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, obviamente del exilio español, pero aquí me refiero a él en tanto que fue hijo del pintor Arturo Souto Feijó y por lo tanto estaba muy bien informado del tema. Y bueno, pues Arturo Souto Alabarce asegura que los más relevantes pintores de la España de principios del siglo XX, claro, había unos que no, pero él asegura que la mayoría de estos pintores de la España de los tres primeros decenios del siglo XX simpatizaron con la llegada de la segunda, con la llegada del gobierno de la Segunda República a partir de 1931. ¿Por qué? Porque tenía un pues muy ambicioso y muy apreciable proyecto cultural. Y porque además tenían un clarísimo compromiso todos los políticos vinculados al gobierno de la Segunda República con la libertad política, pero también clarísimamente con la libertad artística. Recuerden que el gobierno de la Segunda República, digamos, siguió a la caída de Alfonso XIII y también después de algunos años en el poder de Primo de Rivera, años que se habían caracterizado por la oposición, por el conflicto entre gobierno y artistas, gobierno e intelectuales. Esto permite entender que al estallar la guerra civil, pues muchos de estos pintores se aprestaron a la defensa del gobierno republicano. Obviamente lo hicieron más como propagandistas, más como intelectuales que con las armas en la mano, ¿sí? Lo que me estoy refiriendo es que durante esos años de la guerra civil, aunque ya estaban comprometidos con el gobierno de la Segunda República desde que este llegó al poder en 31, pues hicieron arte de propaganda, arte de compromiso político, ¿sí? A través de carteles, bueno, hay que recordar a Josep Renault que vino a México, José Bardasano, en fin. Ahora, era arte comprometido, era arte propagandístico, ¿sí? Arte político, obviamente, pero era arte, y estoy señalando que era arte por su enorme, por su extraordinaria calidad artística. Ahora, paralelamente, en México, que sería el país del refugio, ellos no lo sabían al inicio de la Segunda República, tampoco lo sabían al estallido, cuando estalló la Guerra Civil Española, pero pues pronto tuvieron que venir a México a partir de 1939. Y bueno, pues la otra característica de este proceso es que México, país del refugio, también se había caracterizado durante los tres primeros decenios del siglo XX y tal vez durante los cuatro primeros decenios, por tener igualmente una pintura comprometida, comprometida social y políticamente. No tengo que referirme a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros. No menciono a Orozco porque Orozco siempre tuvo, a diferencia de estos dos, una actitud más escéptica ante la Revolución Mexicana. No digo de ninguna manera contraria, digo escéptica, y además pues siempre se mostró contrario a la violencia, y esto pues no es la característica de Rivera y menos de Siqueiros, ¿no?, que tienen una pintura muy épica, belicosa incluso. El asunto es que para los 1940, que es cuando llegaron y empezaron aquí a hacer la obra estos pintores del exilio español, pues en México también ya había surgido otra corriente que proponía una pintura menos politizada. Me estoy refiriendo sobre todo a Rufino Tamayo, pero también puedo mencionar a Manuel Rodríguez Lozano, ¿sí? Entonces, estos exiliados españoles, repito, que habían simpatizado con el gobierno de la Segunda República, que habían hecho arte comprometido durante la Guerra Civil Española, pues llegaron a México cuando estaba iniciándose esta polémica, ¿sí? Una polémica no solamente entre mural y Caballete, sí, entre pintura para las masas, pintura pública y pintura para las clases sociales que la pudieran adquirir o para los museos, sino que había una polémica también entre sí, debía seguir siendo una pintura politizada o ya no. Además de que los españoles que llegaron al exilio a México encontraron esta polémica, ellos a su vez enfrentaron otra disyuntiva. Y esta disyuntiva es, por un lado, la nostalgia por España e incluso la nostalgia por las regiones españolas de donde ellos eran originarios, y por otro lado, la fascinación por el nuevo, vamos a llamarle contexto, la luz del Valle de México, los colores de la fauna, de la flora, los colores mexicanos, ¿sí?, en general, las perspectivas, los volcanes, bien, la naturaleza y obviamente también los tipos humanos. Entonces, en ese sentido, fue para ellos pues un impacto muy fuerte llegar a este país. Bueno, además, como sucedió en las otras disciplinas, en la música, en la cinematografía, en la literatura, unos llegaron ya formados, o sea, cuando llegaron ya eran pintores profesionales, y otros aquí se hicieron. Aquí fue donde se desarrollaron como pintores. O sea, podemos hablar de una primera y una segunda generación de exiliados españoles vinculados a la pintura, a las artes plásticas en general, pero en particular a la pintura, al dibujo. Otro asunto de carácter general que quisiera tocar es que el número de ellos es impreciso, ¿sí? Ni siquiera Arturo Souto, repito, hijo del otro Arturo Souto, puede dar cifras exactas, porque pues unos destacaron, otros no tanto. En fin, la numerología más confiable es la que parte de una exposición de la pintura de los exiliados españoles que tuvo lugar en la Academia de San Carlos, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a finales de 1979, o sea, cuando ya llevaban 40 años de exiliados, muchos de ellos ya habían fallecido, algunos de ellos ya habían fallecido. Y bueno, lo que sabemos es que en esa exposición de la pintura de los exiliados españoles en México, bueno, pues expusieron obra más o menos 50 pintores. Entonces uno más o menos dice, bueno, pues mínimo el número era ese. Lo que nos está diciendo este número es que por lo menos 50 tenían la calidad para participar en esa exposición de San Carlos. Claro, algunos otros seguramente la tenían y fueron excluidos por diversas razones. Sin embargo, había habido una exposición anterior en 1940, o sea, la llegada de los exiliados españoles, un poco para posicionarlos en el campo mexicano, para ubicarlos en el escenario mexicano. Esta exposición tuvo lugar en la Casa de la Cultura, que era, digamos, una organización dependiente de la Junta de Cultura Española, o sea, oficial, vinculado al gobierno de la República ya en el exilio. Esta exposición fue definida por un asistente, por un pintor asistente, dijo que era un regalo para los ojos, pero un dolor para el espíritu. Dijo también un dolor para el corazón, ¿sí? O sea, es una expresión de solidaridad de este comentario hecho por un pintor y crítico mexicano ante la primera exposición de pintura de los exiliados, exiliados españoles. A diferencia de los escritores que pudieron traer ejemplares de sus libros, de sus revistas, pues difícilmente los pintores trajeron muestras de su obra. Quiero decir que, aunque eran pintores profesionales, llegaron a México sin su obra, y aquí fue donde la desarrollaron. Repito, la desarrollaron, pero con dos diferencias. Uno, los que ya llegaron formados, y otros, los que aquí se hicieron. Bueno, pues en esta exposición de 1940, que repito, fue definida como regalo para los ojos y dolor para el corazón, bueno, pues entre otros expusieron a Aurelio Arteta, por ejemplo, que murió ese mismo año de 1940 y por lo tanto su impacto en México fue menor. También expuso Jordi Camps Rivera, Enrique Climent, siempre he tenido problemas para ver cómo pronunciar, si Climent o Climent. No veo acento en el Climent, así que prefiero pronunciarlo como Climent. Estaba también Roberto Fernández Balbuena, Elvira Gascón, Ramón Gaya, José Moreno Villa, Miguel Prieto, Josep Renault, Antonio Rodríguez Luna. Pero repito, esta exposición de 1940 no debe darnos de ninguna manera un número aproximado de los pintores del exilio, como sí nos la da la exposición de 79. ¿Por qué la de 40 no? Porque muchos pintores llegaron después de 40. O sea, algunos llegaron en 42, 43, y porque, repito, pues algunos que sí estuvieron en la de 49 se formaron en México después de su llegada como jóvenes, ¿sí? Para ayudar a la mejor integración de estos pintores, para evitar rispideces, resabios, celos, lo que fuera, pronto hubo una exposición de carácter mixta, ¿sí?, de pintura hispano-mexicano. Ahí se ve ya la disposición de los organizadores de vincular a pintores mexicanos con pintores españoles recién llegados, ¿sí? Y en esta exposición mixta, digamos, conjunta de pintores mexicanos y pintores españoles, pues se expusieron, entre otros, el doctor Adl y Diego Rivera, para hablar de lo más prestigiado de la pintura mexicana de entonces. Pero yo creo que la mayor prueba de la integración de estos pintores españoles llegados a México a partir de 39 fue la exposición que organizó el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1958 para que se expusiera en Francia. O sea, fue una exposición enviada a Francia, curada, así se dice, por Bellas Artes, organizada por Bellas Artes, pero no nada más estuvo en París, estuvo en varias ciudades francesas. Pero lo importante es que en esa exposición participaron pintores de ambas nacionalidades, mexicanos y españoles, y la exposición se llamó Arte Mexicano Contemporáneo. O sea, Bellas Artes para 1958 estaba muy claro de que la pintura mexicana contemporánea incluía a los pintores pintores nacidos en México, como tanto como a los pintores refugiados en México. Y bueno, otro proceso de imbricación se dio en la pintura misma, ¿sí? Repito, la mayoría de los pintores exiliados oscilarían entre la nostalgia y la novedad, entre sus recuerdos de España y entre la sorpresa, el asombro, el descubrimiento, digamos, del color y de la luz mexicanos. Y esta novedad pues cada vez fue siendo más y más, y, digamos, integrada a su pintura. Cada vez se fueron apropiando más artísticamente de estas novedades, digamos, del contexto mexicano. Claro, esto no se dio en los pintores abstractos, ¿sí? Recuerden la pintura que Ortega y Gasset, yo creo que de manera equivocada, había definido como la pintura abstracta, la pintura, el arte deshumanizado, ¿sí? Yo creo que la pintura abstracta también tiene pues todas las características de ser un arte humanizado. Claro, ellos respondían a otra estética y entonces la presencia mexicana es menos clara que en los otros pintores de otras concepciones artísticas. Además, hubo incluso colaboraciones concretas. Ya habíamos mencionado cuando hablamos de Joseph Renault como cartelista de cine, como ilustrador de algunos libros y revistas, habíamos dicho que él había colaborado con David Alfaro Siqueiros, o sea, colaboraron a cuatro manos, pintaron un mural para el sindicato de electricistas, ¿sí? Por cierto, ya que aparece el término muralismo, pues voy a decir que los pintores españoles eran ajenos a esta tradición. Ellos siguieron siendo fieles al caballete. Claro está que uno podría decir, bueno, hay pinturas de gran dimensión entre los españoles. Bueno, pues simplemente el Guernica, sí, pero aquí la característica del muralismo es no solamente el gran tamaño, sino el ser pintado sobre muros básicamente públicos e incluso sobre los muros de algunas ex propiedades eclesiásticas. También se dio, obviamente, una relación de amistad entre algunos pintores españoles y pintores mexicanos, y bueno, podemos decir que hasta alguna relación magisterial. Quien mejor lo reconoce, ¿sí?, es Gironella, Alberto Gironella, sí, de origen catalán, pero que no vino con el exilio español, gran, gran pintor, ¿sí? Él siempre dijo que había tenido una relación más que amistosa, o sea, amistosa, pero además una relación de maestro-alumno con Arturo Souto, no tanto o no solamente en términos artísticos de pintura, sino en cuestiones de literatura. Gironella decía que con Arturo Souto había empezado a leer a Baudelaire, a Paul Valéry, pero también había empezado a ver la literatura producida por pintores, por ejemplo, las cartas de Van Gogh a su hermano, las cartas de Cézanne, algunos libros de Gauguin, en fin, una cultura que dijo que se la debía a este pintor del exilio español, Arturo Souto Feijóo. Bueno, pues para este programa, amigas, amigos, he preparado, repito, el número es impreciso, inexacto, no tenemos un inventario. Todos los pintores y pintoras que vinieron desde España al exilio mexicano. Pero yo he preparado, digamos, una lista en donde yo considero que están los más relevantes, en donde estarían Aurelio Arteta, José Bardasano, Salvador Bartolozzi, Enrique Climent, Roberto Fernández Balbuena, Gabriel García Maroto y su hijo José García Narezo, Elvira Gascón, Ramón Gaya, Ricardo Gutiérrez Abascal, que muchos no recordarán por ese nombre porque prácticamente nunca lo usó su seudónimo Juan de la Encina, Germán Horacio, Luis Marín, José Moreno Villa, Margarita Nelken, Seferino Palencia, Miguel Prieto, Joseph Renault, ya mencionado, Antonio Rodríguez Luna, también ya mencionado, Cristóbal Ruiz, Arturo Souto, que es, me estoy basando en él para hacer este inventario, Remedios Varo, que merece un lugar muy especial. Y bueno, entre los formados aquí en México, los llamados pintores de la segunda generación, pues estarían Francisco Moreno Capdevila, Vicente Rojo, Lucinda Urrusti y Enrique Gual. Algunos que he mencionado, más que pintores, eran críticos de arte. Por ejemplo, este Enrique Gual, Margarita Nelken y sobre todo Juan de la Encina. Y bueno, si bien varios de estos ya fueron mencionados cuando hablamos de los ilustradores, de los libros y revistas, al hablar de las publicaciones del exilio, bueno, pues valdría la pena por lo menos volverlos a mencionar para ubicarlos en lo que fue su oficio principal. Pero comencemos entonces, amigas, amigos, con algunos de estos pintores del exilio español. Repito, el primero en términos alfabéticos sería Aurelio Arteta, el nombre completo Aurelio Arteta Yerrasti. Ya se podrán imaginar, él era vasco de Bilbao, 1879. Y ya con los años de nacimiento nos podemos dar cuenta de la edad a la que llegó a México. Él fue un pintor importante, muy importante en España, incluso antes de la Guerra Civil. Por ejemplo, en 1930 ganó el Premio Nacional de Pintura. Había sido también director del Museo de Arte Moderno. Ahora, a pesar de esta gran calidad de Arteta, pues su impacto en México fue menor porque murió en diciembre de 1940. O sea, no llegó a cumplir los 2 años de exilio en México. Por otro lado, tenemos a José Bardasano. Él nació en Madrid en 1910. Se caracterizó por pintar muchos carteles durante la Guerra Civil. En México sobrevivió o vivió de haber fundado una academia de pintura propia, personal, en la que tuvo muchos alumnos. Él regresó a España una vez caído Franco y murió en Madrid en 1979. Luego tendríamos a Salvador Bartolozzi Rubio, nacido en Madrid en 1882, o sea, en términos de generación, estaba más cercano de Arteta que de Bardasano. Más que pintor, era un escenógrafo y un dibujante. Y él se concentró, dedicó su vida a hacer ilustraciones para libros infantiles. También puso muchas obras de teatro infantil, repito, porque era un escenógrafo. Y en México trabajó mucho con su esposa Magda Donato. Aquí vale la pena mencionar un asunto. Les he dicho, amigas, amigos, que he recibido constantemente a lo largo de estas semanas reclamaciones, peticiones de que incluya tal o cual persona, que se me olvidó, que no le di importancia. Bueno, a partir de la emisión pasada sí tuve un reclamo que yo creo que tenía toda la razón, ¿sí? Estoy hablando de Magda Donato. Me dijeron, puedes olvidar a muchas actrices, pero no a Magda Donato. Nombre original, Carmen Nelken. Ella nació en Madrid en 1902. Comenzó a vincularse a la actuación en la Escuela Nueva de Teatro, organizada, encabezada, nada menos que por Ramón del Valle Inclán. Bueno, pues en México, ya cuando se exilió, tuvo mucha actividad en el Teatro El Caracol. En 1960 ganó el premio a la mejor actriz por una obra que se llama, ella es más bien actriz de teatro, por una obra que se llamaba Las Sillas, de Ionesco. En fin, actuó pues, en muchísimas películas y murió en Ciudad de México en 1966. Esto de Magda Donato es para resarcirme de haberla ignorado en la emisión pasada. Pero vamos a corte y regresamos con nuestros pintores.
Estás escuchando Historia para Todos. Continuamos. A lo largo de la historia de México han existido muchos personajes controversiales. Uno de ellos, y que ha sido fuertemente juzgado, es Victoriano Huerta, general revolucionario y presidente de México por un corto periodo, al que apodaban El Chacal. Huerta nació en 1845 en una familia campesina de Colotlán, Jalisco. Trabajó como secretario personal y asistente del general Donato Guerra, mismo que le ayudó a ingresar en 1872 al Colegio Militar en la Ciudad de México. Su buen desempeño y trayectoria lo condujeron a ser pieza medular del movimiento convocado por Francisco y Madero tras la inminente caída de Porfirio Díaz. Victoriano Huerta formó en el norte del país la División del Norte, batallón con el que derrotó a los orozquistas, Pronto Madero lo nombró comandante militar de la plaza. Sin embargo, mientras todo eso sucedía, Huerta hacía alianzas clandestinamente con los opositores, traicionando así al gobierno maderista. Fue el 18 de febrero de 1913 cuando Victoriano Huerta ordenó la detención de Madero y Pino Suárez y al mismo tiempo realizó una alianza con el general Félix Díaz para desconocer al gobierno de Madero y terminar la lucha armada. Tras la renuncia de Madero y Pino Suárez a sus cargos y el breve paso de Pedro Lascurain por el poder ejecutivo, Huerta asumió la presidencia, lo cual fue aprobado por algunos y desaprobado por muchos otros. La lucha antihuertista comenzó en marzo de 1913, en Coahuila, encabezada por el entonces gobernador del estado, Venustiano Carranza. En Sonora se sumaron Obregón, Alvarado, Calles, De la Huerta y Diéguez. En Chihuahua, la revuelta contra Victoriano estuvo comandada por Francisco Villa, y en Durango y Zacatecas, por Maicot, Natera, Urbina y Pereira. El 25 de marzo del mismo año se expidió el Plan de Guadalupe, en el que se desconocía a Huerta y se buscaba restaurar la legalidad del país. Este derrocamiento fue acompañado de la oposición de los poderes legislativo y judicial, los gobiernos estatales y del ejército constitucionalista. Aunado a ello, el Chacal, como se le conocía a Huerta, fue señalado por los asesinatos de Belisario Domínguez, Madero y Pino Suárez, lo que generó un rechazo de parte de la Cámara de Diputados y Senadores. Victoriano Huerta no tuvo otra opción que disolver su gabinete, presentar su renuncia y partir hacia Europa, donde le ofrecieron apoyo para que regresara a México a tomar el poder. En el extranjero, Huerta cultivó relaciones con políticos y militares, lo que desató sospechas de parte del gobierno estadounidense, quien lo aprehendió el 26 de junio cuando se dirigía a El Paso, Texas, junto con Pascual Orozco. Huerta enfermó gravemente en la cárcel militar de Fort Bliss. Murió el 13 de enero de 1916, apenas unos días antes de la comparecencia que tenía programada con el gran jurado estadounidense sobre las actividades subversivas de las que fue acusado.
Bueno, pues después de Salvador Bartolozzi, pasamos entonces en términos alfabéticos, amigas, amigos, nada menos que con Enrique Climent, yo creo que uno de los pintores del exilio español más importantes. Él había nacido en Valencia en 1897 y de hecho había estudiado en la Academia de San Carlos. Si Madrid tenía la Academia de San Fernando, pues Valencia tenía la Academia de San Carlos. Ahí estudió. Bueno, Climent además frecuentó mucho ya en Madrid la tertulia del Pombo, que era una tertulia donde se reunían a platicar y a discutir artistas, escritores, periodistas, pintores, en fin. Esta tertulia del Pombo, como es de todo mundo sabida, era presidida, quien estaba en la cabecera, quien llevaba el ritmo de la conversación, pues nada menos que Ramón Gómez de la Serna, ¿sí? O sea, si Magda Donato se hizo actriz en la escuela de Valle Inclán, pues aquí tenemos a Climent cercano a Ramón Gómez de la Serna, de quien ilustró su célebre libro Greguerías. Bueno, ya con la Guerra Civil, él trabajó en el Departamento de Propaganda y tuvo en México una labor artística, plástica, tremenda, muchísimas exposiciones, muchísimos reconocimientos. Murió aquí en Ciudad de México en 1980 y, por cierto, lo tengo que decir con mucho orgullo, una de sus hijas, Elena, también es una gran pintora. Ella radica en Nueva York, entonces su obra es más conocida en Estados Unidos, pero yo creo que es una de las grandes pintoras de su generación. Ella ya mexicana, nacida en México, aunque repito, radicada en Estados Unidos desde hace muchos años, primero en Chicago y luego en Nueva York. Seguiríamos con Roberto Fernández Valbuena. Él nació en Madrid en 1890, primero estudió arquitectura y fue un arquitecto exitoso con muchas obras, pero también estaba su vocación de pintor. Él fue subdirector del Museo del Prado durante la Guerra Civil, así que a él le tocó coordinar la labor de protección y resguardo de las obras del Museo del Prado. Esta labor no tiene precio, el haber coordinado esta labor de rescate y protección. O sea, al margen de la gran calidad de su obra pictórica, pues Roberto Fernández Valbuena ya tiene un legado en la historia. historia del arte español simplemente por haber protegido las pinturas del Museo del Prado durante la Guerra Civil Española. Por cierto, una de sus hijas acaba de publicar un libro sobre ese tema, lo recomiendo mucho. La hija se llama, si no mal recuerdo, Elvira Fernández Gascón, porque es hija de Roberto Fernández Balbuena y de Elvira Gascón, nada menos. Pasemos a la parte del exilio de Roberto Fernández Balbuena. Al llegar a México, pues para sobrevivir tuvo que retomar su labor en la construcción, su labor arquitectónica, se estableció económicamente y bueno, también pudo ya luego de esto, pues continuar con su trabajo de pintor exitosísimo. Y bueno, basta con decir que hay obras suyas en los principales museos españoles, en el Museo de Arte Moderno, en el Museo de Arte Contemporáneo. Falleció Roberto Fernández Balbuena aquí en Ciudad de México en 1966. Luego me seguiría con Gabriel García Maroto. Él tiene una biografía muy compleja, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Él nació en Ciudad Real. Cuando doy un lugar de nacimiento, puede ser algún pueblito cercano a, pero digamos, la ciudad con la que se identifica su nacimiento es Ciudad Real, 1885. Él estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Primero se dedicó a ser impresor. Y bueno, pues nada menos que él fue quien imprimió el primer libro de Federico García Lorca. Y también fue impresor de una revista, la revista Índice, que se publicó a principios de los 20 en Madrid, en donde los patrocinadores, los directores de la revista eran Juan Ramón Jiménez y nuestro Alfonso Reyes. Sí, nuestro Alfonso Reyes. Y bueno, este García Maroto también imprimió la primera edición del célebre libro Los de Abajo, de nuestro Mariano Azuela. Para que vean ustedes, era un hombre muy vinculado a México desde antes de la Guerra Civil. Y esto explica que haya llegado a México en 1928. Y aquí colaboró en la revista de Contemporáneos, que se hizo de 1928 a 1931. También lo tengo identificado por haber ilustrado un libro de Manuel Gómez Morín. Creo que el título de ese libro es España Fiel. Pasó un tiempo en Cuba, regresó a México, estuvo unos años en México, estamos hablando ya de principios de los 30, y luego regresó a España, pero ya casado con una señora mexicana de apellido Narezo. En España, pues durante la Guerra Civil, trabajó como subdirector de propaganda del gobierno republicano. Esto lo obligó a salir al exilio. Se refugió en México desde 1939. Aquí organizó muchísimas exposiciones. Bueno, siguió con su obra personal, pintó, tiene varias pinturas. Y a mí lo que más me gusta de él es que fundó escuelas infantiles de arte aquí en México, y donde murió en 1969. Bueno, acabo de mencionar que estuvo casado con una mujer mexicana, y bueno, en efecto, tuvieron un hijo, José García Narezo, que nació en Madrid en 1922, pero era hijo de Gabriel García Maroto y de esta señora mexicana de apellido Narezo. Él, durante la Guerra Civil, pues era un muchacho, era casi, estaba saliendo de la adolescencia. Entonces hizo unos dibujos patrocinados por el Ministerio de Educación. Sí, él era todavía un estudiante, pero ni siquiera estudiante profesional. Sí, repito, tendría 14 años al momento que estalló la Guerra Civil. Pues él hizo una serie de dibujos con el tema de un niño en la guerra, repito, patrocinado por el Ministerio de Educación de España. Llegó a México en 1939 con sus padres, tuvo muchas exposiciones individuales, pero además fue un pintor muy internacionalizado. Tuvo exposiciones en México, pero también las tuvo en Cuba, donde su padre había pasado un tiempo, y bueno, también las tuvo en Estados Unidos. Seguiríamos con Elvira Gascón. Elvira Gascón ya la mencionamos cuando hablamos de las pintoras y dibujantes vinculadas a la literatura, las publicaciones, los libros, las revistas, los suplementos culturales, y claro, ahí surgió el nombre de Elvira Gascón, yo creo que la más importante ilustradora, diseñadora que vino con el exilio español. Ella había nacido en Soria, 1911, había estudiado en la Academia de San Fernando de Madrid. Llegó a México en 1939 con su esposo, Roberto Fernández Balbuena. Aquí Elvira Gascón pues, destacó como ilustradora, libros, revistas, suplementos, pero también como pintora. Y bueno, pues su obra mereció varias exposiciones individuales. Así que Elvira Gascón, una extraordinaria pintora que radicó en México, aquí murió también. Ramón Gaya, Murcia, 1910, pintor, crítico de arte, poeta, a él lo mencionamos entre los literatos. Su exilio en México fue breve, pero bueno, regresó a Europa, no, al principio no a España. Fue un poeta, un crítico de arte y un pintor, un dibujante de impacto mundial. O sea, Ramón Gaya sí de verdad es reconocido internacionalmente como un gran artista. Luego vendría este Ricardo Gutiérrez Abascal, que ya mencioné, que pocos lo conocen por su nombre, sino más bien por su seudónimo, Juan de la Encina, un seudónimo basado en este autor de teatro español de la época del siglo de oro, tal vez un poquito anterior, que era Juan del Encina, no de la Encina, sino Juan del Encina. Bueno, pues Ricardo Gutiérrez Abascal, alias Juan de la Encina, nació en Bilbao en 1890, fue director del Museo de Arte Moderno de Madrid, o sea, era un gran crítico de arte, un gran conocedor. Y tengo también entendido que fue director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, uno de los grandes museos españoles. Así como está el Museo del Prado, bueno, pues se dice que de los otros más importantes museos de Bellas Artes del país serían los de Bilbao, Sevilla, Barcelona. Durante muchísimos años fue crítico de arte en el periódico El Sol, y llegó a México en 1939, fue profesor de la Casa de España, o sea, del Colegio de México, fue profesor de la UNAM y sobre todo fue autor de muchísimos libros, fue un crítico muy prolífico. Claro, en un primer momento predominaba, no en un primer momento, porque también siguió publicando sobre esos temas incluso aquí en México. Entonces, no en un primer momento. Siempre escribió sobre pintura española, tiene libros sobre Goya, sobre el Greco, sobre Velázquez. También era un conocedor de la pintura del Renacimiento italiano, pero al llegar a México también se interesó en el arte mexicano y de hecho es autor de un libro sobre José María Velasco, nada menos, nuestro paisajista. Y Juan de la Encina, porque no puedo llamarle Ricardo Gutiérrez Abascal, murió en México en 1963. Por cierto, he de decir, para que vean ustedes la compenetración de estos exiliados con México, su país de refugio, bueno, pues sus nietas donaron la parte artística, la parte estética, la parte dedicada a la pintura de la biblioteca de su abuelo al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde seguramente pues, le dan un buen uso. Yo seguiría con Germán Horacio apellido. Él nació en Gijón, Asturias, en 1902. También estudió en la Academia de San Fernando de Madrid. Él era dibujante, cartelista, y llegó a México en 1939. Fue un exitoso cartelista. Hay quienes dicen que era de los mejores que trajo el exilio español. También fue un muy buen pintor y murió en Ciudad de México en 1975. Luego diría Luis Marín, nacido en Zaragoza en 1909. Cuando digo Zaragoza, esto engloba dos pueblitos vecinos. Él estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, no en la Academia de San Fernando. Peleó en la Guerra Civil, a diferencia del resto de sus, digamos, del resto de los pintores que más bien hicieron labor intelectual, labor artística, haciendo carteles, guiones cinematográficos, documentales, lo que fuera. No, Luis Marín sí luchó en la Guerra Civil y ahí le tocó estar en la defensa de Santander. Llegó a México en 1939, fue profesor de dibujo y de artes plásticas en el Colegio Luis Vives por muchos años, de 1941 a 1957. También impartió estos mismos cursos, dibujo, artes plásticas, en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que luego sería la Prepa 1, como le decimos así en un lenguaje más callejero. Trabajó también, estuvo en diferentes puestos en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue un gran retratista, hizo retratos de Miguel Alemán, de López Mateos, pero no nada más de presidentes, también hizo un retrato de Alejandro el Gordo Quijano, que fue pues, pues un escritor no muy prolífico, pero sí muy respetado, al grado de que llegó a ser no solamente miembro de número de la Academia de la Lengua Mexicana, sino que fue director de la Academia Mexicana de la Lengua. Hizo también un retrato de León Felipe de cuerpo entero, ¿sí? Un retrato de verdad extraordinario. Y bueno, pues al término de su vida se le reconoció como miembro de la Real Academia de Aragón de las Nobles y las Bellas Artes. ¿Dónde murió? ¿Cuándo murió Luis Marín? No lo sé, pero lo que sé es que su familia se radicó en México porque sus descendientes fueron los que le obsequiaron al Colegio de México, por eso la conozco bien, la pintura, el retrato de cuerpo entero, nada menos que de León Felipe, una delicia de pintura. Sigo con otro español importante, José Moreno Villa. Él nació en Málaga en 1887, o sea, un poquito mayor de edad de la mayoría de los que hemos mencionado. Era pintor, era crítico de arte, era poeta, era un hombre de una cultura extraordinaria. Él fue tutor en la residencia de estudiantes por muchos años. Ahí se hizo amigo de Alfonso Reyes y al mismo tiempo que era tutor de la residencia de estudiantes, pues fue director del archivo del Palacio Real. Él hacía los inventarios de los tesoros artísticos del Palacio Real. También trabajó en el Centro de Estudios Históricos que encabezaba Menéndez Pidal. Fue muy activo y muy exitoso como pintor antes de la Guerra Civil. Fue agregado cultural del gobierno de la Segunda República en Estados Unidos y llegó a México en 1937. Uno diría, bueno, ¿por qué en 1937? Él estaba de agregado cultural en Washington por parte del gobierno de la Segunda República. Estalla la guerra, no puede regresar a España. Las condiciones bélicas son ya muy difíciles. Y entonces, Genaro Estrada, sí, nuestro Genaro Estrada, quien lo había conocido cuando Genaro Estrada fue embajador en España a partir de 1931, pues lo invitó a México. Y así fue como llegó José Moreno Villa. Fue profesor en la Casa de España, luego en el Colegio de México. Es decir, que como crítico de arte se interesó mucho en el arte mexicano. Tiene un libro sobre la escultura colonial, sobre la escultura novohispana, y tiene un libro muy apreciado por los críticos de arte que se llama Lo Mexicano, pero también es de estos que se maravilló con el colorido de México, de su fauna, de su flora, de los campos. Se fascinó también con el colorido de los mercados, con los pueblos mexicanos, y por eso es que escribió un libro de verdad de obligada lectura que se llama Cornucopia, la cornucopia de México, la riqueza natural de México, ¿no? El cuerno de la abundancia. José Moreno Villa murió en Ciudad de México. Su único hijo lo tuvo con la viuda de Genaro Estrada, porque él, cuando murió Genaro Estrada, pues se casó con su viuda. Radica en Nueva York y es un hombre muy generoso con México. Cada vez que se le piden permiso para publicación de los libros de su padre o apoyo para alguna exposición, siempre está el sí por delante del hijo de José Moreno Villa. Seguiríamos con Margarita Nelken. Ella nació en Madrid, 1898. Ella, más que pintora, fue crítica de arte. También había sido una tremenda política, había sido diputada a las Cortes Constituyentes de 1931, los que hicieron la Constitución de la Segunda República. Luego volvió a ser diputada a Cortes en 1936, alta dirigente del PSOE, funcionaria del Museo de Arte Moderno. Ella primero se exilió en Rusia y, de hecho, ahí un hijo suyo murió en el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Así que ella, después pues de esa tragedia, llegó a México en los 40, en la segunda mitad de los 40, y fue crítica de arte en el periódico Excelsior por muchos años, y aquí falleció en 1965. Ceferino Palencia, nacido en Madrid en 1882, estudió Derecho y al principio ejerció como abogado, trabajando en muchos puestos del sector judicial, pero también tenía su vocación de pintor. Él se hizo pintor, digamos, bajo la égida de Eduardo Chicharro, llegó a ser secretario del Museo de Arte Moderno, llegó a México en 1939 y durante mucho tiempo colaboró en el suplemento cultural del que ya mencionamos, al que ya nos referimos, del periódico Novedades. Fue profesor en la UNAM, UNAM, fue profesor en Esmeralda, hizo muchos libros sobre arte contemporáneo, en particular uno sobre Tamayo, y lo publicó en 1950. O sea, hace 70 años este hombre ya estaba interesado en la pintura de Tamayo. Y me está haciendo señas Rose de que estamos por terminar el programa. Y amigas, amigos, a mí todavía me faltan, fíjense nada más, Miguel Prieto, Josep Renaud, Antonio Rodríguez Luna, Cristóbal Ruiz, Arturo Souto, Feijóo, creo que, bueno, y nada menos que Remedios Varo. Voy a adelantarlo, aunque ella era española, creo que me obliga a corregir lo que ofrecí al inicio de este programa. Dije que hoy terminaríamos con el exilio, los artistas plásticos del exilio español, porque también hay artistas literarios. Bueno, pues no podemos no referirnos a Miguel Prieto, a Josep Renaud, Antonio Rodríguez Luna, Cristóbal Ruiz, Arturo Souto, y claro, está Remedios Varo, para no mencionar, bueno, también a su esposo, de eso hablaremos, Gerardo Lizárraga, para no hablar de los pintores de la segunda generación, de los que llegaron jovencitos, casi adolescentes a México, o adolescentes, como Vicente Rojo, Lucinda Urrusti. No, amigas, amigos, me van a perdonar, pero tenemos que dedicarle un programa o parte de un programa a estos extraordinarios artistas que tanto hicieron por México y con México, porque repito, hicieron aquí pintura junto con pintores mexicanos y bajo el apoyo, el patrocinio de instituciones mexicanas. Esto es, a mi modo de ver, justificación suficiente para que nos prolonguemos un ratito más de la siguiente emisión con estos extraordinarios, además extraordinarios seres humanos. Nos vemos en la próxima. Creo que ya me está haciendo señas Rose de que ya nos debemos despedir. Y bueno, pues, amigas, amigos, muchísimas gracias por su atención.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el doctor Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.